Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Como ustedes se recordarán, hace un par de días yo tuve la satisfacción de conversar ante estos micrófonos con Jesús Jambrina, investigador, escritor y profesor cubano radicado en Estados Unidos, que visitó Miami con el propósito de presentar un libro suyo titulado Virgilio Piñera, Poesía, Nación y Diferencias. Yo, como dije entonces, asistí a la presentación de este libro, me entusiasmé con la elocuencia de Jesús Jambrina, me entusiasmé con su devoción y con sus conocimientos de la vida y la obra de Virgilio Piñera, y quise que ustedes también se expusieran a ellos, porque si algo debemos hacer los cubanos es destacar aquello que nos salva de los errores que hemos cometido y de las consecuencias, hay que decirlo, de las consecuencias que esos errores han tenido en nuestras vidas y en nuestra historia. Cada cubano que hace algo bueno atenúa el mal que otros cubanos han hecho y hacen. Pero Jesús Jambrina también resultó un conversador fenomenal. Hablamos de su vida, hablamos de sus investigaciones en torno a los judíos que fueron expulsados de España, hablamos en torno al reconocimiento que esas investigaciones suyas han recibido, y cuando fuimos a hablar de su libro sobre Virgilio Piñera, descubrimos que el programa estaba a punto de terminar y que solo teníamos tiempo para hablar brevemente de Piñera. De manera que, abusando de su amabilidad, yo le pregunté a Jesús si podría acompañarnos en otra ocasión para hablar solo de su libro, Virgilio Piñera, Poesía, Nación y Diferencias. Jesús aceptó y hoy pues tenemos el gusto de volver a tenerlo como invitado a través de la línea telefónica desde el estado de Iowa, donde reside. Hola Jesús, ¿cómo estás?
Hola, buenos días para ti y para los oyentes.
Es un gusto volver a conversar contigo.
Igualmente, Orlando, igualmente.
Gracias por aceptar esta invitación. Hoy no vamos a permitir que Virgilio se nos escape. ¿Verdad? Hoy no. Yo creo que no estaría de más, Jesús, que antes de asomarnos a tu libro, nos hicieras un retrato de Virgilio, porque este programa no solo se escucha en Cuba, sino en muchas otras partes del mundo, y es posible que haya radioescuchas que no estén tan familiarizados con su persona, con la persona de Virgilio y con su obra, o por lo menos que no estén tan familiarizados con ellos como lo estamos nosotros los cubanos. Háblanos de Virgilio Piñera.
Sí, mira, Virgilio Piñera es un escritor que atraviesa todo el siglo XX, nació en 1912 uh-huh. y falleció en 1979. Y no solamente el siglo XX en términos de tiempo, sino en términos de eventos que sucedieron tanto en Cuba como en el resto del mundo, y uh-huh. eso se refleja muy bien en toda su obra. ¿Verdad? Virgilio Piñera empezó a escribir a finales de los años 30. Él califica su propia obra a principios de 1936, que fue cuando el poeta español Juan Ramón Jiménez sí. hizo una conocida antología de poetas uh-huh. cubanos de ese año. Uh-huh. Y bueno, Virgilio se refirió a sí mismo muchas veces como miembro de la generación de 1936. Uh-huh. Ahí están todos los grandes poetas cubanos del siglo XX, y él está entre ellos.
Creo que el poema incluido no se llama El Grito Mudo, creo.
El Grito Mudo.
Sí, un título exacto. estupendo, un título que ya presagiaba el resto de la obra de Piñera, ¿verdad?
Exacto, y en todos los sentidos, ¿no? Presagiaba esa paradoja siempre de la obra de Piñera, uh-huh. un grito que es mudo, uh-huh. Que se entronca también con la poesía cubana, con aquella frase de Mi silencio grita, uh-huh. ¿verdad? De Plácido.
Claro.
Entonces, ahí empezó Virgilio toda su obra. El otro día conversábamos y decíamos en la presentación del libro que la primera etapa de su obra, 1935-1941, de poesía, no ha sido muy bien estudiada, y eso conversaba conversé mucho con los estudiantes allá en Puerto Rico, ¿verdad? Porque para que esa es una etapa que todavía no ha sido estudiada en profundidad.
¿Por qué? ¿Porque Virgilio la rechazó o porque simple y llanamente la gente no se ha interesado en ella?
Los dos. Porque Virgilio nunca incluyó muchos poemas. Bueno, de hecho, El grito mudo, Virgilio nunca lo incluyó en ninguno de sus libros. Incluso en la antología que él preparó en 1968, en La vida entera, él no incluyó esos poemas, tampoco incluyó poemas que publicó en la revista Espuela de Plata, que es una revista que hizo, como tú sabes, José Lezama.
Sí, claro, claro.
Y también dejó muchos otros poemas de otras épocas, no solamente de esa época, de otras épocas. Pero llama la atención que en ese periodo es poco estudiado, ha sido poco estudiado en la obra de Piñera, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, bueno, ya a partir de ahí él se presentó, y eso es una cosa que yo me gusta mencionar en mi libro, ¿no? Que él se presentó como poeta a la ciudad de las letras en Cuba en esa época, o sea, el campo intelectual, él se presentó como poeta. Esa fue su entrada en la literatura.
¿Y cómo fue recibido?
Muy bien, o sea, bien. Fue recibido bien en el sentido, aunque siempre fue polémico, controversial, nunca estuvo en la línea de la mayoría de los escritores de esa época, que se agrupaban alrededor de Lezama, ¿no? De la generación de él, se reunían alrededor de Lezama. Virgilio era muy amigo de Lezama, y eso podemos hablar después, incluso a pesar de todas las diferencias que tuvieron durante toda su vida, ¿verdad? Pero cuando se lee la obra tanto de uno y de otro, te das cuenta que eran muchas más las cosas que los unían que las que los separaban. Entonces, otra característica de Piñera, como dijimos, era que fue muy versátil, es probablemente el escritor más versátil de la literatura cubana. Inmediatamente después, o paralelo con la poesía, empezó a escribir ensayos literarios, de poesía específicamente. También escribió teatro, al final ya en los años 40 ya empieza a escribir, a principios de los años 40 y durante todos los años 40 empieza a escribir su teatro.
Ajá.
La famosa Electra Garrigó,
claro,
que se considera, los dramaturgos la consideran la entrada del teatro cubano a la modernidad. Y a partir de ese momento ya Virgilio empieza a escribir todos los géneros.
¿En qué año se sitúa el famoso y extraordinario poema La isla en peso?
1943.
Bien.
1943, que es el que yo considero el inicio de la segunda etapa de la poesía de Piñera,
ajá,
¿verdad?
Ajá.
Que ya ahí pasa su momento de aprendizaje como poeta joven y entra con La isla en peso, ya él se declara abiertamente con su propia estética, con su propia perspectiva de la historia de Cuba y de la historia de la poesía, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso ya es lo que lo convierte en el gran poeta. Si Piñera no hubiese escrito ningún otro texto poético en su vida, La isla en peso estaría incluida en cualquier antología de la poesía cubana.
Definitivamente.
Aunque no hubiese escrito, aunque se hubiese perdido todo, no existiese, La isla en peso y a los oyentes cubanos, ese es el poema que yo realmente les recomendaría empezar a leer Piñera con La isla en peso.
Es curioso, claro. Jesús, cómo uno a estas alturas lee ese poema y siente la pulsión.
Exacto.
Siente la vitalidad del hombre que lo escribió, ¿verdad? Es un poema que está vivo.
Absolutamente, y es lo que hablábamos el otro día, ¿verdad? Que si uno lee la poesía de Piñera y sale a la calle, la puede sentir en la calle, porque la poesía de Piñera es muy muy callejera, él lo dijo en algún momento, ¿no? Del tumulto de la calle, ¿verdad?
Sí.
A él le gusta, es como poesía moderna, como poesía urbana, porque también este es un aspecto que es importante, ¿verdad? Es una poesía urbana, totalmente, habla de la ciudad, aunque Virgilio no era de La Habana, Virgilio era de Cárdenas, pero vivió la mayor parte de su vida en La Habana, y para continuar un poco con la reseña de su vida,
en
el año 46 viaja a Buenos Aires como un inmigrante más, como un cubano tratando de hacerse la vida, como muchos hacemos hoy saliendo de Cuba, ¿verdad? Piñera en el año 46 se fue a Buenos Aires a echar suerte en Buenos Aires y tuvo la suerte, valga la redundancia, de conocer, entre otros, a Jorge Luis Borges.
Poca cosa.
Poca cosa, ¿verdad? Y Borges se hicieron muy amigos, bueno, no muy amigos, porque no podemos decir que hayan sido muy amigos, pero Borges, que tenía una mirada muy sagaz con respecto a todo lo literario, enseguida se dio cuenta de que Virgilio era un gran escritor, inmediatamente, porque también eso hay que decirlo, ¿no? Siempre los grandes escritores reconocieron a Virgilio, inmediatamente. Y Borges fue uno de ellos, y Borges publicó uno de sus cuentos en la antología de cuentos fantásticos que él hizo en los años 40. Incluso Borges publicó un artículo de Piñera donde Piñera criticaba la literatura argentina y lo criticaba a él personalmente. Borges se lo publicó en una revista de la cual era editor. ¿No?
Habla bien de Borges eso, ¿verdad?
Habla muy bien de Borges, ¿verdad? O sea, era lo suficientemente
ecuánime, cierto, o justo, o respetuoso.
Exacto, siempre de incluir a Piñera, ¿no? Y bueno, recientemente ha salido una biografía de Adolfo Bioy Casares, no sé si tú lo conoces, seguramente sí.
Adolfo, claro, conozco a Bioy Casares, lo que no sabía nada, una biografía de él, de Bioy Casares.
No, de Borges.
De
las visitas,
claro,
que ellos realizaban todos los días.
Las memorias maravillosas, claro.
Y en esas memorias, que se han publicaron hace aproximadamente cuatro o cinco años.
Es un librote.
Es un librote, unas cuantas páginas. Vio y cuenta las visitas que hizo, no fueron muchas, creo que fueron dos, las visitas que hizo Piñera a su casa, ajá, con Borges, donde estaba también Borges, las conversaciones que tuvieron y cómo se relacionaban, etcétera. Pero Piñera también se relacionó mucho con Silvina Ocampo, que era la esposa de Bioy, ¿no? Y con José Bianco, que era otro escritor que trabajaba en Sur, era jefe de redacción de Sur, etcétera.
Se relacionó con lo mejor de la intelectualidad argentina de la época, ¿no?
Lo mejor, y sobre todo a través de su obra, ¿verdad? Que esas conexiones lo llevaron a él a que después, cuando se hiciera Ciclón, ya en los años 50,
sí,
Borges publicara, a través de Virgilio, publicara en Ciclón también, ¿verdad? Pero hay que decir que Virgilio no se sentía a gusto en el grupo de Borges. Él se sentía a gusto con Witold Gombrowicz,
claro,
que era el escritor polaco exiliado en Buenos Aires. Con él sí tuvo una relación muy muy cordial por muchas razones, incluidas las literarias, que son las más importantes, y Virgilio se convirtió en Gombrowicz lo nombra director de su comité de traducción para la novela Ferdiúrque.
Claro.
¿Verdad? Y ahí entramos en otra faceta de Virgilio como traductor, porque Virgilio también era bilingüe en francés y español, y trabajó mucho con la poesía francesa y con la cultura francesa en general, y tradujo muchos autores del francés al español, y él mismo escribirá un libro en los años 70 en francés, ¿verdad? Un libro de poemas, sonetos. Entonces, pero bueno, te mencionaba esta parte de la época de Virgilio en Buenos Aires, porque también es otra de las zonas que no está muy trabajada.
Una pregunta, esa etapa en Buenos Aires no fue sólida, es decir, él a veces regresaba a Cuba.
Sí, fue intermedia, hubo intervalos, ¿verdad?, en que regresaba a Cuba unos meses y después volvía a Buenos Aires.
¿Y el recuerdo de Buenos Aires fue en general luminoso para él o no?
El recuerdo, si tú lees las cartas, bueno, siempre hablamos de que Piñera toda su vida fue pobre, ¿verdad? Y eso es una cosa que lo conecta mucho con los lectores. Siempre lo reconoció, nunca se sintió menor por ser pobre, ¿verdad? Él siempre proclamó su pobreza económica, porque la cultura la tenía, pero él siempre proclamó como una crítica, como evidenciar la injusticia social, la diferencia de clases, ¿verdad? Y eso fue una cosa que Piñera siempre fue abiertamente sobre ese tema. Y en todas sus cartas que se acaban de publicar, él también hablaba de que en Buenos Aires, bueno, él tenía que, o sea, ganaba muy poco. Él fue funcionario de la embajada cubana en algún momento, le pagaban muy poco. Después Rodríguez Feo también lo ayudaba para que fuera responsable de la revista Ciclón en Buenos Aires y consiguiera colaboraciones. pero y también vivía de publicar artículos en los periódicos, etcétera, 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 ¿verdad? Pero no fue una persona, que, digamos, él se codiaba con lo mejor de la literatura, pero él no era una persona que tuviese, tú sabes, como se dice en inglés, means, ¿no? Que tuviese
recursos, ni estuviera recursos, socializando con esa gente que sí los tenían, ¿no?
Exacto.
Una pregunta.
Aunque lo respetaba mucho por su cultura, por su literatura, y por su capacidad de socialización, porque Virgilio también sabía socializar muy bien.
Eso es curioso, ¿verdad? porque existe, como tú sabes, esa imagen de un Virgilio terrible, malhumorado, neurasténico, y todo parece indicar que podía ser muy divertido en algunos momentos.
Y lo era. De eso hablaremos luego también, ¿verdad? Ajá. Lo era totalmente. O sea, lo que pasa es que a los escritores se les pide siempre una perfección de carácter, ¿no? Uh-huh. Los escritores siempre tienen que ser o santos o generales o cosas así, ¿no?
O trágicos,
¿no? O muy tristes.
Muy tristes. Eso ya es un mérito.
En el término social se les pide que sean, tú sabes, personas ejemplares, ¿no?
Sí.
Pero en realidad Virgilio era como cualquier otro ser humano. O sea, tenía sus altas, tenía sus bajas, tenía gente que le caía bien, tenía gente que le caía mal, tenía sus íntimos, tenía otros que no eran tan íntimos. O sea, era, y eso lo estamos viendo ahora, porque lo que sucede con Virgilio es que hasta este momento, hasta los últimos años, es que estamos conociendo un poco más de su vida, porque se están publicando, de su vida real, quiero decirte, ¿no? Se están publicando las cartas, se va a publicar una biografía, también se publicó una biografía de él, o sea, estamos conociendo un poco su vida diaria, ¿no?
Una pregunta, Jesús. Tenía, yo sé que tenía un hermano filósofo, Humberto, a quien yo conocí, aquí en Estados Unidos. El resto de su familia, ¿quiénes eran? Tenía una hermana también, ¿no?
Tenía una hermana, Luisa Joaquina, que era maestra.
¿Que se quedó en Cuba o vino al exilio?
Se quedó en Cuba toda la vida, ya falleció en Cuba.
Estuvo cerca
su madre
de...
Su mamá era maestra también.
¿Él estuvo cerca de esa hermana o de ese hermano o realmente no se llevaba muy bien?
Él era muy familiar.
Ajá.
Y lo vemos ahora en las cartas. Uh-huh. O sea, era muy, extremadamente familiar, era muy, muy, muy familiar. Pero dentro de una línea familiar de la contradicción, o sea, él siempre estaba metido en los asuntos familiares y todo, pero al mismo tiempo él tenía su vida independiente y tenía sus otros amigos y tenía... Pero él siempre en sus cartas habla mucho de su mamá, habla mucho de su papá, hay fotos de él en familia, hay muchas cartas con la hermana, ¿verdad? Y en ese sentido la familia de Piñera fue también, digamos, ejemplar, porque en esa época tener un, tú sabes, ser miembro de una familia en la cual se te acoja independientemente cuando la sociedad te rechaza, es muy, muy importante, eso es muy importante, o sea, y eso es clave para poder entender un poco esa seguridad de Piñera en términos de su obra, ¿no? O sea, tenía esa fundación muy bien establecida. Y se nota en sus cartas, ¿no?
Cuando
estaba leyendo las cartas de Buenos Aires, lo que le escribe a Luisa Joaquina, su hermana, y siempre está hablando de los padres y de que debe mandarle la ayuda y que recomendándolo de cosas, y es muy interesante.
¿Ves? Ese es un Virgilio que realmente, como tú señalas, está aflorando ahora, porque no se tenía esa imagen de Virgilio.
Exacto.
¿Cuándo regresa de Buenos Aires?
En el año 58, ahora no sé la fecha exacta, pero poco antes de 59, año 57, 58, él regresa a Cuba.
Definitivamente ya.
Definitivamente.
Ajá.
Definitivamente.
¿Y qué viene?
Después sale y viaje, pero él se definitivamente regresa en el 50.
¿Qué viene a hacer a Cuba?
Bueno, parece que ya las cosas en Buenos Aires no iban tan bien como antes para él, o sea, en el sentido de que podría vivir allí decentemente. Pero yo pienso también que él regresaba como regresaron muchos cubanos del exilio un poquito antes del 59, ¿no? Parece que todos sabían que la cosa iba a cambiar y tú sabes que hay muchos cubanos que pensaban que el cambio iba a ser algo...
Sí. Se ilusionaron con lo que iba a ocurrir.
Una ilusión, y esa ilusión no fue solamente de Piñera, esa ilusión fue de la gran mayoría de los intelectuales cubanos y de la población también. Entonces Virgilio estuvo dentro de ese grupo, aunque yo no sé decirte, como en el caso de otros que regresaron específicamente por la revolución, pero él regresó porque sencillamente ya iba a regresar, ¿no?
Bien, bien. ¿Qué pasa a partir del 1 de enero de 1959 con Virgilio?
Ahí Piñera tuvo unos primeros años, entre el año 59 y el año 60, Piñera se integró completamente a la revolución, al proceso revolucionario, completamente. O sea, lo dijo abiertamente, participó, escribió en el periódico Revolución. Él se sintió parte del proceso, ¿no? Se sintió parte de esa experiencia colectiva que fue el inicio, la ilusión revolucionaria.
Claro. Incluso, hay que decirlo, vaya, incluso... no siempre se portó bien con sus excompañeros de Orígenes, ¿no? Otros escritores de la época.
Él siempre criticó a Orígenes. Ya desde el año 40, de los años 40, ya él tenía una posición frente a Orígenes.
¿No se radicalizó esa crítica en el año 59, 60, 60?
Sí, claro, por supuesto. En el año 59 todo se radicaliza para todo el mundo. Entonces, todo el mundo había pensado que había llegado la gran...
solución.
Momento, la gran solución. Y todo el mundo estaba entonces mirando su vida hacia atrás y hacía críticas. Bueno, Piñera también fue un autocrítico de los que pocos ha habido en Cuba. La autocrítica, esa es otra cosa que no se le reconoce mucho a Piñera. Ajá. Pero la autocrítica es un valor social, cultural, intelectual, ajá, que Piñera también estableció muy bien en su propia vida. Lo practicó
Lo sé. Y eso me, ¿no?, parece, eso me parece admirable también. Jesús, debemos irnos a una pausa.
Okay, ya se nos está yendo el tiempo.
Ahora es Piñera el que ha secuestrado el programa.
Y estamos empezando.
Bien, enseguida regresamos, amigos.
Pero ando recogiendo rúbricas, por justicieramente mítica, yo traigo ahora una propuesta única. Belleza de una planta herbácea, flor mariposa tan espléndida, y el tocororo y sus colores, pero conocido por libros y décimas. Que gato, ni gato, ni perro, que caballo, ni caballo. El venado y la tía se han mudado pa' los callos. Los manatíes perdido el mudo en su meta y saca, por no hablar de las traiciones que nos han hecho la vaca. Ay, por eso mi propuesta es tan peculiar.
El puerco mamífero nacional.
Un monumento le deben dar.
El puerco mamífero nacional.
La iglesia lo debería santificar.
El puerco mamífero nacional.
Secularum, secularum, prestigio finísimo.
El puerco mamífero nacional.
Cultural.
Señoras y señores, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido el grupo Buena Fe interpretando una canción deliciosa titulada Mamífero Nacional. Hoy tengo la gran alegría de volver a tener como interlocutor, como invitado en este espacio, a Jesús Jambrina, el profesor, investigador, poeta, escritor, que ha publicado un libro estupendo sobre Virgilio Piñera y que ha tenido la gentileza de aceptar esta segunda invitación para hablarnos de su vida y para hablar ya un poco más de su libro, del que no alcanzamos a hablar en la entrevista anterior. Pero antes de retomar la conversación con él, yo quiero darles las gracias, como siempre, a nuestra productora Patricia Martínez, a nuestro operador Juan Pendaz, y recordarles a ustedes varias cosas. Este programa se retransmite todos los días de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde. Y luego se retransmite por la radio satelital a las 9 de la noche a través de Sirius XM, canal 153. Aquellos que quieran llamarnos en algún momento por teléfono pueden hacerlo completamente gratis desde cualquier lugar del mundo, desde Cuba a la Patagonia. Pueden llamarnos al teléfono 305-437-7084. Jesús, nada, yo creo que debemos cerrar la biografía de Virgilio con algún apremio, porque si no, no vamos a llegar a tu libro hoy tampoco, ¿no?
Sí, pero antes de cerrar, yo creo que es importante decir algo, ¿verdad? En esa época, en el 60,
sí,
Virgilio puso una de sus obras más importantes, que fue Aire Frío, que junto con Electra Garrigó son las dos obras de teatro más, digamos, más vanguardistas que podemos tener en la modernidad en Cuba. Hay otras, pero creo que Virgilio, esas dos obras de Virgilio, para un oyente que quiera comenzar a conocer a este autor, podría empezar por esas dos obras.
Son estupendas, estupendas. Sí. Distintas y sin embargo estupendas las dos.
Sí. Y las dos centradas alrededor del tema de la familia.
Claro, es cierto, es cierto.
Es un tema que él siempre reflexionó mucho sobre ese tema. Mm-hmm. Pero mira, habíamos hablado de leer algo, ¿verdad? Y yo quisiera leer un texto que representa mucho la poética de Virgilio en toda su obra, ya sea la poesía, ya sea la narrativa, el teatro, ¿verdad? Lo leo y si quieres después lo comentamos para pasar ya entonces a la última parte.
Bien, ¿verdad? aunque yo quiero que tú me cierres esta biografía de Virgilio hablándome de sus últimos años, aunque sea brevemente. ¿Qué pasó con Virgilio a finales de los años 60 y hasta el año de su muerte?
Ok. Si no, no vamos a avanzar, ¿verdad? El texto se llama La Montaña. Está publicado en los cuentos completos que se hizo en Cuba, la edición del centenario que se hizo en La Habana, ¿verdad? El texto se llama La Montaña.
¿Y es un cuento?
Es un cuento, porque Virgilio es un maestro del cuento corto.
Uh-huh.
Y en este caso es un cuento que prácticamente es media página, menos de media página,
ajá,
¿verdad?
Ajá.
Y es un cuento que está escrito en el año 57.
Bien.
Dice, la montaña. La montaña tiene 1000 metros de altura. He decidido comérmela poco a poco. Es una montaña como todas las montañas. Vegetación, piedras, tierra, animales y hasta seres humanos que suben y bajan por sus laderas. Todas las mañanas me echo boca abajo sobre ella y empiezo a masticar lo primero que me sale al paso.
Uh-huh.
Así me estoy varias horas. Vuelvo a casa con el cuerpo molido y con las mandíbulas deshechas. Después de un breve descanso, me siento en el portal a mirarla en la azulada lejanía. Si yo dijera estas cosas al vecino, de seguro que reiría carcajadas o me tomaría por un loco. Pero yo, que sé lo que me traigo entre manos, veo muy bien que ella pierde redondez y altura. Entonces hablarán de trastornos geológicos. Y ahí mi tragedia. Ninguno querrá admitir que he sido yo el devorador de la montaña de 1000 metros de altura.
Sí, totalmente. Ese es Virgilio, ¿no?
Exacto, ¿verdad? Toda la contradicción, todo lo absurdo, todo lo paradójico, todo imposible que hay que hacer posible poco a poco, ¿verdad?
Y esa devoración de la montaña que incluye todo lo que le salga al paso a él.
Exacto, por supuesto. Y también esta cosa del proyecto del creador, como decía Gutiérrez, ¿verdad? El creador siempre tiene un proyecto que es a largo plazo, uh-huh, y que solamente el creador sabe que lograrlo requiere un trabajo cotidiano, metódico, anónimo, invisible.
Sí, ¿verdad? Porque la gente no se da cuenta de esa... De esa epopeya de devorar una montaña, ¿no? O de desarrollar una obra, que es más o menos lo mismo.
Exacto, ¿verdad? Esa es la idea. La idea es que él siempre, toda esta época de su vida, siempre estuvo luchando con la literatura, ¿verdad? Cómo crear esa obra. Uh-huh. Uh-huh. Cómo crear esa obra, ¿verdad? Era lo único que tenía él, la literatura, ¿verdad? Uh-huh. Uh-huh. Y entonces, cómo crearla, cómo hacerla, cómo construirla.
Y sin embargo, ¿cuán poca gente a su alrededor en aquella Habana sabía del empeño enorme de este hombre, ¿no?
Exacto. Y era también una cuestión generacional, porque ahí estaban los otros, estaba Lezama, estaban muchos otros que estaban haciendo el mismo trabajo, ¿no? Uh-huh. Pero a diferencia de Lezama, que tenía su editorial, que tenía quien lo financia, que, ¿me entiendes? Él, tú sabes que Lezama creó su propia editorial y creó y Origen en Renato.
¿Te refieres a la revista, claro.
A la revista Orígenes, sí. Pero también publicó todos sus libros, uh-huh, ¿verdad? Lezama tenía otra conexión, ¿verdad? Uh-huh. Piñera nunca. Piñera publicó su libro Cuentos Fríos, lo publicó en Buenos Aires, y su primera novela, La carne de René, también la publicó en Buenos Aires, ¿verdad?
Cosa que tampoco estaba mal, ¿verdad? Publicar con Lozada. ¿No fue con Lozada que publicó Los Cuentos Fríos?
Con Lozada no sabría decirte exactamente ahora la editorial, pero fue en Buenos Aires con la ayuda de Rodríguez Feo. Uh-huh. Entonces, bueno, aquí cambia todo para Piñera. Luego de estos dos primeros años en los cuales él es completamente eufórico, ¿verdad? Y ahí están sus obras para demostrarlo, completamente eufórico. En La Habana se acaba de publicar una edición de sus libros, de sus artículos periodísticos en el periódico Revolución, que él escribía con el seudónimo de Escriba. Ajá. Se acaba de publicar muy interesantes artículos sobre una diversidad de temas increíble, pero también se puede ver su euforia, ¿no? Su euforia con el momento.
Su entusiasmo con lo que estaba pasando.
Su entusiasmo con lo que estaba sucediendo. Pero después ya todos conocemos la historia, empieza a producirse un cambio paulatino, pero drástico, en el campo de la cultura. Uh-huh. Se cierra el periódico Revolución, se prohíbe PM, como todos sabemos, uh-huh, empieza a instalarse un programa completamente diferente de lo que muchos antes del 59 tenían pensado que debía ser la cultura cubana. Y Piñera cae, como se dice en buen cubano, cae en desgracia, uh-huh, ¿verdad? Cae en desgracia por muchas razones, porque nunca fue disciplinario, nunca le gustó la disciplina literaria, nunca estuvo de acuerdo con eso, él se consideraba un creador y defendía mucho la libertad de creación. También tenemos la cuestión de su sexualidad, que es muy importante, en el sentido de que fue un grupo de personas que fueron muy censuradas y reprimidas en esos años. Uh-huh. Piñera fue parte de esos grupos, incluso tuvo episodios de su vida que están muy bien documentados sobre qué sucedió con eso. Uh-huh. Pero, como todos sabemos, esos cambios no se implementaron de manera clara, inmediata. Uh-huh. Fueron paulatinos. Uh-huh. Y Piñera se mantuvo en ese proceso, se mantuvo publicando. Se cerró un periódico, pero él publicaba en otros, o se publicaron sus libros. En el año 68 él gana un premio en el Casa de las Américas con Dos viejos pánicos, uh-huh, una obra de teatro de él también muy, uh-huh, muy interesante. En el año 69 publica La vida entera, uh-huh, que es una antología de su poesía, uh-huh, que ya ahí vemos el cambio de su poética. A partir del 59 hay un cambio en su poética completamente. Y bueno, ya de 69 al 79 Piñera es completamente censurado en Cuba. Su obra se seguía publicando fuera de Cuba, sus obras de teatro se ponían fuera de Cuba, pero él como persona y su obra quedaron excluidas completamente de todo programa educativo en Cuba y de todo programa oficial en Cuba. Entonces, eso para un escritor como él, que lo había sufrido todo, y no concedía que en el momento en que él debía alcanzar
un reconocimiento
claro, sucediera todo lo contrario.
Claro. ¿Sus compañeros, muchos compañeros, le dieron la espalda?
Sí, le dieron la espalda, obviamente. La historia que en la que vamos a entrar ahora, que me gustaría comentar ahora,
¿sí?,
que es la historia de que él visitando a la familia Gómez en Cansada de Managua.
Sí.
Esa tertulia fue censurada, fue cancelada, y le pidieron a los propios miembros de la tertulia que ni siquiera podían saludarse en la calle, ¿verdad? Y Piñera sufrió mucho con eso y está demostrado en las cartas.
Creo que Abilio ha dado testimonio de eso, ¿verdad? Que tenían que encontrarse en lugares secretos porque no se suponía que Abilio Esteves viera a Virgilio Piñera.
Exacto.
Una cosa tremenda.
Eso es una cosa que yo pienso que ahora finalmente parece que hay alguien que se ha dado cuenta de que eso debe sacarse a la luz y se debe hablar, no solamente desde el punto de vista de lo absurdo que puede ser una política de ese tipo, completamente ineficaz y un gasto de tiempo absoluto en términos de futuro, sino también el daño psicológico, el daño personal, el daño humano, porque no fue una persona ni fueron dos, fueron cientos de personas que perdieron prácticamente su identidad personal, su prestigio personal, debido a políticas completamente erróneas. Y pienso que esto es algo que ahora, por fin, alguien... sí, ya se está empezando a hablar un poquito más de este, el costo humano de todo esto, ¿verdad?
Claro. ¿Sabía Virgilio que se acercaba a la muerte cuando a finales de los años 70 o era un hombre saludable?
Yo no soy partidario de eso, de esa teoría.
Ajá.
No soy partidario de... De hecho, acabo de escribir un artículo que es precisamente sobre eso, porque en el último momento de su vida, donde él visita a esta familia... lo que empezamos a ver es un renacimiento de Piñera, más que una depresión, más que una tristeza, más que una, tú sabes, un dejarse ir. Lo que vemos es un renacimiento de Piñera. Lo que vemos es una conciencia del valor de su literatura, algo que él era escéptico, como en todo, pero ya al final él empieza a darse cuenta de que realmente que sí, que puede ser que su literatura valga algo, ¿no?
Y qué maravilla, y entonces, perdón, Jesús, que eso lo haya ocasionado un pequeño grupo de gente que se reunía en una casa en La Habana. Es decir, eso fue suficiente para este hombre que merecía una repercusión a nivel ya no nacional, sino continental, que ese grupo de gente que le prestara atención lograra resucitar a ese hombre en cierta forma, rescatarlo, ¿no?
Exacto, y lo rescata y eso está muy bien establecido, ¿verdad? Cuando él escribe una carta a Juanita Gómez, que era la hija de Juan Gualberto Gómez, ¿verdad? Él escribe una carta y le dice, gracias por haberme precisamente eso, rescatado, cuando yo no creía ni en mí mismo. Usted fue capaz de rescatarme, ¿no? Y ese rescate no fue un rescate en términos de darle algo importante, o sea,
no,
darle el apoyo y el respeto que como intelectual y como persona,
merecía,
todo como persona,
merecía. Claro,
¿no?
Claro.
Y así con todos los que asistieron a esa casa.
¿Y
yo
cómo?
No he conocido a nadie que haya asistido a ese lugar que haya dicho que fue una mala experiencia.
¿Muere solo? ¿Muere en el hospital?
Él muere en casa de un amigo, ¿verdad? Él muere en casa de un amigo, casa del doctor, del médico, cuando él sube a verlo, él fallece.
¿Y sube a verlo porque se sentía mal?
Se sentía mal. Se sentía mal.
Y muere de un ataque al corazón, ¿no?
De un ataque al corazón, sí.
¿Había sufrido otros ataques anteriormente o no?
Mira, no sé decirte, pero su documentación no refleja que haya tenido algo antes. O sea, él nunca se queja de sus enfermedades y nunca se queja de que haya tenido que hacer algún
achaques.
Tipo de achaques o nada de eso. O sea, él estaba completamente saludable, al parecer, ¿no?
Cuando muere, ¿cuál es la reacción de las autoridades, esas autoridades que lo habían marginado, que lo habían rechazado? ¿Qué se hace cuando muere Virgilio?
Bueno, se publica una pequeña nota en el periódico Granma, se publicó una pequeña nota sobre eso, y creo que hubo escaramuzas para que no lo viesen en la funeraria. Creo que Abilio cuenta un poco eso, ¿no? Las escaramuzas oficiales para que para que nadie lo viese. E incluso hay una anécdota muy, muy piñeriana, ¿verdad? Que un órgano de prensa envía a un periodista a la funeraria a ver que Virgilio estuviese realmente en el féretro. ¿Por qué?
porque el muerto puede haber seguido de rumba.
Porque puede haber pasado algo ahí de que no se creyera que estaba ahí. Y bueno, en realidad algo de mito ya existe ahí. Porque
claro, claro.
Virgilio hoy está más vivo que nunca.
Claro, claro, claro. Era la resurrección de Virgilio lo que se planeaba.
Virgilio hoy está más vivo que nunca. Y eso es algo que es muy simpático.
Yo creo que tú querías compartir con nosotros, y yo te lo pedí, ese poema precioso de Virgilio. Creo que uno de sus últimos poemas, titulado Isla, ¿verdad?
Sí, exacto, porque si no, no vamos a llegar al libro.
¿Por qué? ¿Por qué es importante este poema? A mí me sorprende, como creo haberte comentado en algún momento, la comunión entre este poema y aquel otro poema maravilloso del que hablaste, La Isla en Peso. Cómo Cuba está al principio y al final de su época de oro, que fueron varias décadas, ¿no?
Sí. Pues lo leo.
Léelo, por favor. Tiempo.
Dice, aunque estoy a punto de renacer, no lo proclamaré a los cuatro vientos ni me sentiré un elegido. Solo me tocó en suerte y lo acepto porque no está en mi mano negarme, y sería por otra parte una descortesía que un hombre distinguido jamás haría. Se me ha anunciado que mañana, a las 7:06 de la tarde, me convertiré en una isla. Isla como suelen ser las islas. Mis manos irán haciendo tierra y mar, y poco a poco, igual que un andante chopiniano, empezarán a salirme árboles en los brazos, rosas en los ojos y arena en el pecho. En la boca, las palabras morirán para que el viento a su deseo pueda ulular. Después, tendido como suelen hacer las islas, miraré fijamente al horizonte. Veré salir el sol, la luna, y lejos ya de la inquietud, diré muy bajito, así que era verdad.
Es precioso. Esa transmutación de Virgilio Piñera en una isla.
En una isla, exacto. y que al final dice, así que era verdad. O sea, era cierto que yo estaba renaciendo.
Él, ¿verdad?, lo había presentido, lo había sabido, ¿no? Y que iba a renacer en isla. Que me parece que es una cosa bellísima también, ¿no?
Claro, porque tienes que pensar una cosa. Recuerda que en esa época, y hasta cierto punto hoy todavía, si no estás de acuerdo, estás fuera de la isla.
Claro.
¿Verdad? Claro. O sea, si no estás de acuerdo, estás fuera de la isla. Y Virgilio estaba diciendo, no, a mí no me saca nadie de aquí. Uh-huh. Yo soy isla, y además de isla, me voy a convertir en isla. Uh-huh. Por si no querías que estuviese, me voy a convertir en isla. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Y entonces está esa insumisión constante de Virgilio, que es tan saludable para una cultura.
Ajá.
¿Verdad? Que es tan saludable. O sea,
porque obliga a todo el mundo a adoptar diferentes posturas y a recapacitar en torno a lo que daba por sentado.
Exacto. Y ese es un aspecto que a mí me gustaría subrayar de mi libro.
Ajá.
Porque aunque no vamos a hablar de todos los aspectos ya, pero el de la diferencia, ¿verdad? Porque Virgilio estableció el derecho a la diferencia, el derecho a ser diferente. Por cualquier razón, pero el derecho a ser diferente. Se es persona primero y se tienen opiniones después, ¿verdad?
Uh-huh.
Entonces, él fue un defensor incansable de esa postura a través de su obra. O sea, más que un discurso, más que una...
Una declaración de principios.
Una declaración, realmente lo practicó en su obra. Uh-huh. Lo practicó en su obra. Y su obra es un reservorio, es una... un sitio, un espacio donde los cubanos pueden realmente reconocerse en su propia identidad, en su propia individualidad, sin tener... Creó ese espacio para la cultura cubana, ¿no? El derecho a ser diferente sin miedo, ¿no?
Uh-huh.
Sin que nadie tenga el poder de decirte, eres diferente, vete, o eres diferente, no eres parte de, o eres diferente... no eres miembro de, o sea, él creó ese espacio tan importante para toda cultura.
Uh-huh.
Y creo que eso es algo que debemos aprender de cara al futuro, ¿verdad? De cara al futuro, eso es muy, muy importante, la idea de que mientras más individual, más diferente, y que podemos ser diferentes sin ningún tipo de temor.
Claro, claro, claro. Jesús, Yo debo pedirte perdón porque no tenemos tiempo para hablar. Hoy ha sido Virgilio el que ha secuestrado el programa. Pero bueno, las personas que lean tu libro, que busquen tu libro, van a encontrar mucho de lo que has dicho en él, por supuesto, ¿no?
Sí, claro, claro, por supuesto. Porque yo no traté de hacer un libro desde la perspectiva cultural. O sea, a mí...
No es un libro académico, en otras palabras, en el sentido...
Es un libro académico. Bueno, debo decirlo, pero tampoco hay que ser modesto falsamente, ¿no? Ajá. O sea, es un libro académico, es un libro que tiene todo el rigor de la academia. O sea, no hay, porque también fue mi tesis para doctorado.
Ajá.
Y después, claro, pues lo amplié y lo enriquecí con más capítulos. Ajá. Pero tiene un rigor académico, pero traté de escribirlo de manera tal que pudiera comunicar
eso me refería, bien.
De manera tal, claro, si no conoces nada de Piñera va a ser muy difícil, pero está bien porque ojalá te invite a leer a Piñera. Pero creo que es un libro para leer con calma, no es un libro para sencillamente tenerlo en la biblioteca y tú sabes, no hay que leerlo con
hay que
con
meterse
calma,
en él puede,
hay que meterse en él y conocer sobre todo la obra de Virgilio, porque lo que yo básicamente hago es un diálogo, un comentario crítico de la obra de Virgilio.
Entiendo.
Un poco dialogar con los críticos. Uh-huh. Con él, ¿verdad? Traté de hacer un compendio de lo que se había escrito sobre Virgilio. ¿De qué podía decir yo diferente con respecto a Virgilio que no se hubiese dicho antes?
Me parece estupendo. Jesús, muchas gracias. Volveremos a conversar en el futuro, si no tienes inconveniente. Pero muchas gracias por estas dos charlas espléndidas.
Está haciendo costumbre.
Sí, bueno, yo encantado. Volvemos a conversar de veras sobre Virgilio o cualquier otro tema que te interese en un programa futuro. Tennos al tanto de lo que haces y muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti, Orlando, y a todo tu equipo.
Gracias.
Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Yo quisiera verte ahora como la primera vez. Cuba linda de mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré. Cuba linda, siempre te recordaré.
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino interpretando Cuba Linda, vamos a poner fin al programa de hoy. No piensen ustedes que nuestros escritores y que nuestros artistas pierden y han perdido el tiempo. Sus obras, amigos, representan algo de lo mejor de Cuba, y lo mejor siempre sobrevivirá a lo peor. Piénsenlo. ¿Quién era presidente de Cuba en 1912? Es raro que algún cubano lo recuerde. ¿Pero quién nos recuerda la comparsa de Ernesto Lecuona compuesta ese mismo año? ¿Quién nos recuerda a Lecuona? Ahí lo tienen. Hasta pronto.
Mi vida, Cuba linda, siempre te recordaré.
Te recordaremos. Te recordaremos. Te recordaremos. Te recordaremos.
Solo para ti, para ti yo canto mi Cuba.
Te recordaremos.
Porque yo quiero que mi música siempre suba y que
te
suba.
Recordaremos.